Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas con Pablo Dreyzik desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué decís?
Muy bien, y con ganas de escuchar la charla de hoy, que creo que va sobre un tema que va a asombrar a mucha gente, la visión diferente de los espectros desde el mundo greco, latino, cristiano y desde el mundo judío, lo que podríamos llamar un match en el ring entre el fantasma y el D-book.
Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, para comenzar con este tema, que como tú dices, es un tema que quizás sorprenda, pero bueno, vamos a ver que es un tema muy, muy interesante, sorpresivo, sí, como deben ser los fantasmas. Lo primero que quizás asombra es este tema que parece más un tema literario, ¿no? Del gótico, un tema ubicado en esa época, iniera o también forme parte de la tradición filosófica. Y efectivamente la idea de espectro, de fantasma, es una idea muy pregnante en los orígenes de la filosofía, porque son modalidades de hacer inteligible la idea del alma, es decir, la idea del alma, esta cuestión etérea, pero animada, ¿no? De ahí el ánima, ¿no? Esto que nos anima, pero al mismo tiempo no tiene materia, se parece un poco a la idea del fantasma. Esto aparece en los textos clásicos, no solo griegos, donde aparece en Platón con la idea de simulacro o fantasma, sino también en la tradición latina, romana, en la Eneida, en Plutarco, en fin. Eso por el lado de Atenas y Roma, ¿no? Entonces, y también del punto de vista filosófico, como dijimos, responde a la necesidad de dar cuenta de aquello que nos anima y que, sin embargo, no es la materia, sino que anima a la materia. Por otro lado, también es un tema actual. Esto también sería interesante decirlo desde ahora. Derrida, filósofo fundamental del siglo XX, del siglo pasado, tiene un libro llamado Espectros de Marx, donde a partir de la famosa frase que contigo conversábamos alguna vez de Marx, de un fantasma recorre Europa, se pone Derrida a analizar qué es un fantasma y, bueno, una quizás de las definiciones, o no es una definición, pero una forma de entenderlo es que el fantasma es, mira, si tú, por ejemplo, miras un film, una película, y ves a alguien que falleció ya, que no está entre nosotros, pero lo ves ahí en el film, la condición de eso que ves, su espesura, su estatuto, su condición, no es la de algo que existe, sino es el de una presencia, ¿no? Tú ves a una persona, un actor, que ya no está entre nosotros, y tú estás frente a una presencia, quizás con sensación de realidad mayor que si estuviese vivo, o tener la persona. Entonces, de allí que, dice Derrida, tanto en el cine, también cuando llamamos por teléfono, hablamos por el teléfono celular o recibimos una llamada en nuestro contestador en el teléfono y solo está la voz, ahí también estamos ante una presencia, pero que no tiene existencia. Entonces rápidamente podríamos definir al fantasma, muy apresuradamente, pero muy claramente, como una presencia que sin embargo no está respaldada por una existencia real. Bueno, estamos llenos en ese caso, dice Derrida, de fantasmas, ¿no? Ahora, es muy interesante porque en la tradición judía, efectivamente, como tú lo decías muy bien antes, tenemos varios fantasmas, Pero tenemos el fantasma de la tradición, sobre todo es de la tradición ashkenazí, de la tradición de Europa del Este, que es la tradición del dibuk, der dibuk. ¿Qué es la más importante, digamos, ¿no? En esta tradición? En cuanto a las fuentes judías del dibuk, que es este fantasma judío, ahora vamos a hablar de él. No aparece ni en la tradición talmúdica ni en la tradición cabalista, sino que solo en el siglo XVII se introduce el término dibuk en la literatura de los judíos alemanes y polacos, presumiblemente como abreviatura de dibuk me ruach raj, es decir, el movimiento de adhesión de un espíritu ingresante. ¿Ingresante dónde? En el cuerpo de alguien. Creo que. Corrígeme, Jorge, que en el hebreo cotidiano incluso dibuk se le dice al pegamento, ¿no? A algo que sirve
Sí, algo que se te pega,
que pega.
que se te adhiere.
Sí, 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 sí.
Y aprovecho esto también para decirte una cosa.
Sí.
En general, el término dibuk, seguramente lo vas a mencionar, se conoce por una obra de teatro de Shalemansky,
Claro,
pero
claro. Ahí vamos.
que esa obra de teatro es producto de una expedición antropológica
Absolutamente.
entre la parte, yo diría, más pagana del judaísmo ashkenazí. Es decir, que ahí yo no sé hasta qué punto el dibuk es realmente judío o es algo, un fantasma que se nos impregnó.
Pero la pregunta filosófica sería, es como preguntarse quizás, bueno, eso comporta una pregunta más importante todavía. ¿Se puede hablar de que ciertas adherencias, para hablar de adherencias que tenemos en nuestra tradición, no son auténticas o ya todo, digamos, incluso lo podemos plantear, bueno, todo lo que toca el folclore, incluso las comidas, vareniques, lo que sea, bueno, es nuestro y no es nuestro, digamos, eso es un gran tema de la identidad, hasta qué punto lo otro y lo propio, ¿no? Pero es una pregunta que dispara cuestiones mucho más importantes, como tú dices, que tiene que ver con lo propio y lo no propio. Pero sigamos con esto, pero va a aparecer ese tema, porque también, digamos, lo impropio es un fantasma que asedia al judaísmo, ¿no? Lo que no es propio y es propio. Esta tradición, decíamos, ha dado lugar a una de las obras, me parece hasta hoy más importante, este teatro judío, Der Dibuk, de Anski, que no se llamaba, hablando de lo propio y lo impropio, no se llamaba Anski, de nuevo esta cuestión del judaísmo que también siempre está lo propio y lo impropio, Salomón Zeinville Rappaport, era el verdadero nombre, y que se representó varias veces por todo el mundo. Bueno, en cuanto a la historia de la obra de Anski, que es la que, como tú bien decías, Anski hizo una tarea antropológica, fue recogiendo en lo que tú mencionabas como territorios paganizados. Pero sería una discusión esa que tenemos que tener alguna vez. Pero bueno, iba recogiendo las diversas versiones del dibuk, ¿no? Como hacen los antropólogos, ¿no es verdad? Como lo hacen en el, no sé, como a un antropólogo en España que vaya recogiendo algún mito español y, ¿no? O las versiones de la sopa de cebolla que hay en las diferentes regiones de Francia, ¿no? Alguien hace una investigación y después hace una que recoge todas esas cuestiones. Entonces decíamos que la historia, en cuanto a la historia del dibuk, tiene lugar en un pequeño pueblo judío de Europa Oriental, un shtetl, donde el personaje Hanan, que es un pobre estudiante de Kabbalah, muere luego de enterarse que la mujer con la que esperaba casarse, Leah, lo va a hacer con otro. Entonces el alma apesadumbrada del espíritu de Hanan retorna como un dibuk e ingresa en el cuerpo de Leah, de su prometida. El padre solicita entonces al sabio jasídico del pueblo que efectúe un exorcismo a Leah. Luego de una extensa lucha entre el dibuk y entre el dibuk y el exorcista, el dibuk deja el cuerpo de Leah. Pero precisamente en ese instante ella muere. El dibuk logra así capturar su alma para la eternidad. Este es brevemente el plot, el argumento, ¿no? Hay que decir también que esta obra de teatro, que como decíamos, fue el fruto de una investigación antropológica de Anski o Rapaport, tuvo un éxito extraordinario y fue interpretada por un grupo teatral que tú debes conocer, Jabima, en Vilna, en 1922. Una curiosidad del tema, estoy prácticamente seguro, es que Stanislavski era uno de los candidatos a dirigir la obra. Creo que no la dirigió finalmente, pero el famoso maestro de teatro, de enseñanza teatral. Es muy interesante, hay toda una historia, digamos, de lo que ocurrió con esta obra, de su recepción, ¿no? Por ejemplo, hubo películas, hubo modificaciones, hubo versiones, como por ejemplo algunos textos de Isaac Bashevis Singer, como El último demonio o El espejo, que de alguna manera son variaciones de este motivo. Y hay una con la que quiero ir cerrando el tema que da para mucho más como tema en sí mismo. Pero que tiene que ver con una dimensión ética. Y quizás acá pasamos a una cuestión filosófica que no solo tiene que ver con este estatuto de una realidad que no tiene existencia, pero tiene presencia, sino con el rasgo ético del Dybbuk. ¿Cuál podría ser el rasgo ético del Dybbuk o de la figura del Dybbuk más que del Dybbuk? Bien. La figura es que, sobre todo después de la Shoah, la idea de un espectro, una sombra del pasado, un fantasma del pasado que asedia, que persigue a los vivos, es muy fuerte. Es decir, la idea de los muertos que reclaman justicia, o que psicoanalíticamente aparecen como un trauma en los sobrevivientes que no puede ser procesado o tramitado, son todas figuras vinculadas, ¿no te parece, Jorge, a esta idea del Dybbuk? Querría mencionar especialmente un gran escritor judío, que yo imagino que en Radio Sefarad alguien habrá hablado de él, porque son innumerables los homenajes y las columnas que hay en Radio Sefarad sobre escritores judíos, que es Román Garí. Román Garí, cuyo verdadero nombre tampoco era Román Garí, que fue un gran, gran escritor rumano, pero prácticamente francés, ¿no? Garí, Gary, pero Román Garí tiene una novela extraordinaria, que creo que no está traducida al español, creo, que se llama, está en francés seguro, sin duda, se llama La danza de Gengis Khan, en vez de Gengis, es una broma, ¿no? En vez de Gengis Khan, Gengis Khan, como el apellido judío, Khon, y que la obra, la novela, es la historia del actor cómico judío Moishe Khan, alias Gengis Khan, que fue asesinado en abril de 1944, esto es una ficción, ¿no? Por Schwartz, un comisario de las SS. 24 años después, el espíritu de Khan regresa como un Dybbuk, apoderándose del cuerpo del ex perpetrador, ahora jefe de policía en la ciudad de Licht. El Dybbuk, que es el cómico asesinado, asedia a Schwartz, al perpetrador, al nazi, donde quiera que éste vaya. Se le mete en el cuerpo al nazi y habla como un ventrílocuo a través de él. Se sienta junto a su cama con una estrella amarilla. En una parte de la novela de Garí, el Dybbuk dice: más exhausto está, más obsesiva mi presencia se vuelve para él. Yo no gozo especialmente buscándolo, pero no puedo remediarlo. Ha sido mi destino agregar una nueva dimensión a la leyenda del judío errante, aquella del judío inmanente, enteramente asimilado por siempre a cada parte de cada átomo de la tierra, del aire y de la conciencia alemana. ¿Qué te parece? Bueno, Esta figura entonces de los fantasmas que vuelven a reclamar o que nos obligan a recordar, aparece luego en la filosofía judía con la idea en Emmanuel Levinas del recuerdo inmemorial, aquel que no se borra nunca y que nos asalta y que nos recuerda. Así que bueno, como ves es un tema fascinante, Jorge, y que da para mucho más, pero yo creo que he marcado algunas de las líneas quizás principales, ¿no?
Y aparte de marcarnos las líneas de lecturas, ¿qué nos recomiendas? ¿Algo
Por
has
supuesto,
hablado
tengo
de...?
todo preparado.
Sí, dime.
Hice la tarea. Mira, hay un texto que yo recomiendo mucho de un filólogo, Joan Ferrer. Joan Ferrer, un filólogo muy, muy importante, que es catedrático en la Universidad de Girona, si no me equivoco. Es un especialista, un gran especialista y gran erudito en temas de filológicos, semíticos, literarios. Incluso tiene textos sobre el yiddish. El libro se llama, es el Dibuk. Se llama El Dibuk entre fronteras y está editado por la Editorial Universitaria de Córdoba. La editorial es UCO, UCO Press. Es un libro de Joan Ferrer que yo recomiendo muchísimo para esto. Y ese sería el texto principal. Por supuesto, podemos recomendar Espectros de Marx, de Derrida. Yo recomendaría por ahora esos dos textos. Este editado por la Editorial Universitaria de Córdoba, la UCO, de Joan Ferrer, que se llama El Dibuk entre fronteras. Y acá Joan Ferrer escribe Dibuk, porque se lo puede escribir en general, muchas veces se lo escribe con K al final, él lo escribe con doble B larga y con Q al final. Así que bueno, esas son mis dos recomendaciones finales, digamos. Ah,
Bueno.
y por supuesto, si llegás a estar en español, y para aquellos oyentes que leen en francés, el texto, por supuesto, de Román Gary, La danza de Gengis Kon. Y en general recomiendo leer a Román Gary, que es un escritor judío que hay que hacerle un homenaje y recordarlo siempre. Si yo no me equivoco, hay una película americana que debe ser de la década del 50, que se llama, creo, El décimo hombre, que es una versión extraordinaria, una, digamos, reversionada, por supuesto, justamente del tema del Dibuk. Es una película extraordinaria que, por supuesto, está ubicada en la actualidad y es una película que les recomiendo muchísimo. Podemos agregar, ¿no? La película que, como decía, es extraordinaria. Y meditar sobre esto, meditar, bueno, pensar en esto que es la dimensión ética. Esa forma en que el pasado se presenta en el presente. Me parece interesante pensar con relación al deber de memoria, a pensar en el asedio que tienen los muertos sobre la comunidad de los vivos.
Bueno, todos estos temas están presentes en este fantasma judío, en esta forma de presencia del pasado y de la memoria en nuestro tiempo. Volveremos
Absolutamente.
a consultarte para sentir esas presencias en próximos encuentros aquí en Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas. Muchas gracias, como siempre, Pablo Dreyzic.
Un abrazo muy, muy grande.